Buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este jueves 18 de diciembre, que mira, no es un jueves cualquiera. Hoy es el día del mes de diciembre, en el que se concentra el mayor número de cenas de empresas y grupos y fiestas de Navidad de todo el año. Es el jueves antes de Nochebuena y tiene una explicación. Mañana viernes hay mucha gente, muchas personas que ya sale de viaje, ya se toma unos días de vacaciones por Navidad. El 67% de los españoles asistimos a una cena o a una copa de empresa cada año. ¿Y cuánto se gasta de media por persona nuestra empresa para esta fiesta? Pues mira, entre 25 y 50 euros, aunque cada vez se ve más, sobre todo en las ciudades, ese alquiler de locales con un espectáculo incluido. Y si hablamos de cenas de grupos, es decir, cuando te vas con amigos o con compañeros de trabajo que se juntan para tomar una copa o para cenar, estamos hablando de que las reuniones de 6 o más comensales suponen el 31%, el 31% de las reservas de diciembre. Esto es un 47% más que las reservas que hacemos durante todo el año. ¿Y cuánto dinero nos gastamos? De media, 137 euros solo este mes, en cenas y en copitas con los amigos. Porque durante el año, según los estudios, la reserva normal para cenar es que seamos 3 o 4 personas. Pero en diciembre la media se dispara y son 10 los comensales. Si esta noche tienes cena o fiesta de Navidad, ya sabes, ten cuidado y sobre todo, si bebes, no conduzcas. Según las estadísticas, el viernes es el día de la semana que más accidentes de tráfico concentra por abuso de alcohol. Pero las Navidades, todas, que comienzan hoy con esas muchísimas fiestas, es un periodo crítico. Y un consejo más que llega de la mano de los expertos. Es importante disfrutar de la comida o de la cena de empresa, pero no te olvides nunca de dónde y con quién estás. Que aunque estés rodeado de compañeros o incluso amigos, también están los jefes o las jefas. Entonces, mucho ojito con esas cosas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ahora con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se está investigando el presunto robo de voto por correo en una oficina de Badajoz.
Robo en concreto en la oficina de correos de Fuente de Cantos, al que hay que sumar el intento también en las oficinas de Torremejía y Santa Amalia. En estos casos no han podido llevarse nada porque las cajas fuertes, que es donde se guarda el voto por correo, estaban vacías. Lo investiga la Guardia Civil, en el que es el penúltimo día de campaña electoral, y enseguida lo vamos a ampliar en Mediodía COPE.
Seguimos con registros policiales, en este caso en el laboratorio de Barcelona, investigado por el brote de peste porcina.
Se sospecha que la cepa que ha provocado el brote de Sardañola del Vallés en Barcelona salió de allí. Los Mossos y la Guardia Civil han entrado en ese laboratorio, que está a menos de un kilómetro de donde aparecieron los primeros jabalíes muertos.
Enseguida nos pasamos también por Bruselas, en donde hoy protestan miles de agricultores europeos.
Aprovechando que están reunidos los líderes de la Unión Europea, más centrados en buscar la forma de financiar a Ucrania que las manifestaciones del campo. Allí está también Pedro Sánchez, que dice que no siguió la comparecencia del que fue su hombre fuerte en el PSOE, de Santos Cerdán, donde lanzó algún reproche al que fue su partido.
Yo no tuve ocasión de poder seguir esa comparecencia, por tanto no sé en qué contexto y en qué coyuntura dijo efectivamente esas palabras Santos Cerdán. Yo lo que puedo garantizar es que el Partido Socialista ha actuado con total contundencia.
Fue esa comparecencia en la Comisión del Senado sobre el caso Coldo, donde, por cierto, el PP acaba de confirmar que va a pedir que comparezca también el expresidente Rodríguez Zapatero por sus vínculos con el chavismo en Venezuela.
Y este jueves es noticia también la nota que han enviado los obispos catalanes sobre el desalojo de migrantes en Badalona.
Rechazan la deshumanización de los afectados por ser inmigrantes africanos y pobres, calificándolo de aporofobia y xenofobia. Piden una respuesta humanitaria inmediata, avanzar en una ley del sinhogarismo y abrir una mesa de diálogo entre administraciones, entidades y representantes de los afectados.
El rey ha recibido las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico en España, Piero Pioppo.
Es italiano de 64 años, era hasta su nombramiento nuncio del Papa en Indonesia y ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
El dinero, entre los motivos por los que Alcaraz y Ferrero no siguen juntos, no puede ser.
Es una de las noticias importantes en el tenis mundial, el anuncio de separación de Juan Carlos Ferrero como entrenador del número uno del mundo, Carlos Alcaraz. Ángel García viene contando en las últimas horas los motivos del divorcio. Ángel.
Sí, lo contamos en el partidazo de COPE, que evidentemente no puede ser una decisión deportiva después de la mejor temporada de su carrera, tampoco una personal. Se tienen bastante cariño Carlos y Juan Carlos, y que al final es una decisión económica y contractual. La relación de Carlos padre y Juan Carlos ha sido complicada desde hace tiempo. Tres temas pusimos sobre la mesa: las academias, Juan Carlos tiene la suya y el padre de Carlos también tiene la suya y quiere vincular a su hijo a la que lleva su nombre; los viajes, Ferrero tiene tres hijos, cada vez quería viajar menos, entrenar en Villena y no en Murcia, y que fuese Alcaraz el que se desplazase; y el dinero. Ferrero cree que su trabajo vale X y quien le paga ha decidido que vale algo menos de X. Al final, la cuerda se rompió, Juan Carlos ya no es el entrenador de Carlos, Samuel López es su entrenador actual, y si lo encuentran, tendrá un nuevo entrenador principal cuando alguien acepte las condiciones que ponen los Alcaraz.
En fútbol se completan los 16avos de final de la Copa del Rey con el Ourense Athletic, Murcia Betis y Burgos Getafe. En enero se jugará el Granada Rayo Vallecano, porque hoy el Rayo juega partido de la Conference, lo juega en casa contra el Drita.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
No había amanecido aún en Bruselas y ya había allí agricultores españoles protestando contra la política agraria europea. Son agricultores españoles y de toda la Unión Europea, unos 15.000, que están aprovechando que los líderes de los 27 países se reúnen en Consejo Europeo para denunciar que las decisiones que está tomando Bruselas sobre el campo están matando, dicen, al sector primario europeo, principalmente por tres cosas. La primera, por esa asfixia burocrática a la que se enfrentan los agricultores y ganaderos en Europa. La segunda, por esos recortes en la PAC, la política agraria común, en los próximos presupuestos, que solo España, fíjate, supondrían unos 900 millones de euros menos cada año. Y en tercer lugar, el acuerdo con Mercosur, con Brasil, con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, que la Unión Europea quería firmar este sábado, pasado mañana, y que las organizaciones agrarias denuncian que da ventaja a esos países, como ya pasa con Marruecos. Y ojo, que Brasil, por ejemplo, ha dado un ultimátum ya a la Unión Europea: o el acuerdo se firma ya o no va a haber una segunda oportunidad. Te recuerdo que llevan 25 años para cerrar este acuerdo con Mercosur. Y todo esto le afecta directamente al sector primario y a ti, porque es parte de lo que provoca que el kilo de patatas te cueste ahora 1,50 € en el mismo supermercado que hace 5 años pagabas 90 céntimos. Así que vamos en directo a Bruselas. Desde allí nos escucha Javier Fatás. Él es agricultor en Zaragoza, se dedica al cereal. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿qué lleva a un agricultor español a conducir 14 horas y plantarse en Bruselas un 18 de diciembre?
Pues bueno, lo que nos ha traído aquí a cientos de españoles, a miles de europeos, de agricultores y ganaderos, pues es este derrumbe que quieren hacer de la política agraria, este desmantelamiento, este llevarnos ya a un caos del que no vamos a poder salir si se empeñan, y que tenemos que pararlo. Este es el momento de pararlo, ¿no? Una vez que ya esté todo aprobado, que ya estén los acuerdos comerciales hechos, una vez que los acuerdos ya se han llevado a cabo, o la política ya se ha sacado en el boletín, ya no es momento de pararlo. Hay que pararlo antes, y hemos venido a decirle a von der Leyen, a que está, parece ser sorda, pues hemos venido esta multitud a decirle que por ahí no se puede ir. No se pueden reducir los presupuestos que aseguran la alimentación y aseguran el futuro de la agricultura y del mundo rural.
Claro, vamos por partes, ¿no? Porque el primer problema que tenéis es ese recorte en las ayudas de la política agraria común, de forma sustancial. Yo decía que unos 900 millones de euros menos en el caso de España. ¿Podéis sobrevivir los agricultores sin estas ayudas de la PAC?
estamos conviviendo con unos precios por debajo de los costes de producción. Los cerealistas están cobrando sus cosechas por debajo de esos costes. Simplemente esas ayudas adicionales son las que les hacen aguantar en sus explotaciones. Si tenemos un recorte, como se prevé, de un 22% más lo que pueda llevar la inflación, va a cerrar, desde luego, la gran mayoría de explotaciones de extensivo, y si no, pues bueno, las va a arruinar en 4 años. Eso es así de claro. Y además, pues bueno, volvemos a decir, sin asegurar ese consumo, sin asegurar esos alimentos a la población, a la sociedad.
Ahora hablamos de la sociedad, pero por un lado son esas ayudas que se reducen y estáis en contra, y por otro lado están acuerdos como el de Mercosur. Os habéis quejado con otros como con Marruecos. Bueno, ahora esto también afectaría a grandes productores, ¿no? En el sector agrícola como Brasil y Argentina. ¿Qué es lo que decís aquí?
Pues bueno, lo que decimos es que no se pueden llegar a estos acuerdos que al final lo que hacen es complicarnos a nosotros más la supervivencia al agricultor europeo con unos estándares de calidad totalmente distintos, con unas normativas totalmente distintos a los países con los que se llega a acuerdos. Es igual Mercosur que los acuerdos que se han llegado con Marruecos. Y vuelvo a incidir en la sociedad. Además, estos acuerdos nunca hacen que bajen precios, que el consumo sea más barato. Al revés, cada vez en los supermercados, como tú bien decías, vemos esos precios al alza. Y desde luego las explotaciones europeas no pueden, no trabajan con los mismos sistemas que se hacen en estos países, y no podemos estar en una competencia desleal con ellos.
¿Cuándo volvéis de Bruselas, Javier?
Pues bueno, aquí ha venido gente ayer, ha venido hoy, se van mañana. Ha habido que aprovechar, pues bueno, los distintos itinerarios que había en coche, en furgonetas, en avión. Se ha venido de todas las maneras. La verdad es que es impresionante esta movilización multitudinaria que estamos teniendo hoy en Bruselas, algo histórico.
Bueno, pues a ver si os escuchan. Gracias por habernos atendido en Mediodía COPE.
Pues muchas gracias, por lo menos vosotros sí que nos habéis escuchado. A ver si Von der Leyen también nos escucha. Gracias.
Bueno, un poco más complicado. Gracias, Javier. Bueno, y es que esa es la clave, ¿no? Parece que Bruselas nos pilla muy, muy lejos, y todo lo que se decide allí tiene consecuencias para ti, para mí, cada día. Cuando vas al supermercado, hay unos burócratas en Bruselas que deciden leyes que tú no te enteras porque, total, ¿para qué? Ya estás bastante liada o liado con tu día a día, pero es que luego vas a comprar y dices, pero yo qué he roto para que esto haya subido así. Bueno, pues no ha roto nada, lo han roto en Bruselas y nuestro sector primario está protestando. Te ponía antes el ejemplo de las patatas, pero puedo seguir. En el mismo supermercado en el que hemos consultado antes, el kilo de cinta de lomo de cerdo costaba en diciembre del año 20 3,99 euros. Hoy, 6,6 euros el kilo. El kilo de plátanos costaba hace 5 años 1,89. Ahora 2,5 euros. La dorada, una ración nos costaba 3,5 euros. Hoy 5,30 euros. ¿Y qué decir de los huevos? ¿Qué decir de los huevos? Una docena tamaño XL costaba 2 euros y 4 años después 4,36, más del doble. Es verdad que hay muchas cosas que influyen en la subida de los precios, costes laborales, impuestos, la subida de la energía, pero también las políticas europeas. Fernando Barcelilla es agricultor en Burgos y le hemos pedido que ponga cifra a ese incremento.
Pues han podido entre un 30 y un 35% se ha podido incrementar. Bueno, coste de maquinaria y los insumos, herbicidas y abonos.
Un 35% de subida de coste en origen, que luego, como acabamos de ver, pagas tú en el supermercado, pero que no implica que ese agricultor cobre más por el producto que cultiva.
Estamos ahora hoy en el cereal con unos precios de hace 20 años o 25 años. Hoy la situación en el año 2025 está muy complicada. Antes ha podido ser complicada o algo complicada. Hoy yo creo que es muy complicada.
Todo esto tiene otra consecuencia. Cada vez menos gente quiere dedicarse al campo, un trabajo que es duro, que no tiene festivos, no tiene fines de semana, en el que además cada vez se gana menos. Y si no hay relevo generacional en el campo, todavía pagaremos más caro por cada lechuga y cada filete que compres en el supermercado. Pues hoy nos vamos a fijar en una historia que habla de compañía, de compromiso y que nace de los pequeños gestos. Fíjate, en Ávila, un grupo de chicos con discapacidad intelectual ha decidido dedicar parte de su tiempo a algo tan sencillo como acompañar a personas mayores que viven en residencia. Son voluntarios y lo hacen gracias a Respirávila, una asociación que apuesta por el voluntariado inclusivo. Ellos no solo hacen compañía, sino que además nos demuestran a todos y cada uno de nosotros, a ti también, que me estás escuchando, que todos tenemos que aportar. Elena Quílez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres coordinadora de Ocio Inclusivo de la Asociación Respirávila, ¿verdad?
Sí, sí.
Oye, cuéntame, ¿qué proyecto es este?
Pues mira, en el 2023, los chicos y chicas de Respirávila, elaborando sus proyectos de vida, pues expresaron su deseo de que ellos querían hacer voluntariado. Es decir, ellos siempre, de alguna manera, pues reciben ayuda. Uh-huh. Pero que en esta ocasión querían ser ellos los que ayudaran, ocupar parte de su tiempo libre ayudando a otras personas. Pues decían que bueno, que esto pues era demostrar también que ellos eran responsables, que eran, tenían algo valioso que aportar. Además, era una forma de devolver de alguna manera toda la ayuda que reciben, pues que también devolverla, ¿no?, y compartirla con el resto de la comunidad de alguna manera, y que repercutiera en esto valioso que aportar en la comunidad, ¿no?, en el entorno en el que nos movemos día a día.
La verdad es que es un proyecto precioso. Por supuesto, todas las personas, chicos, chicas, adultos con discapacidad intelectual, tienen que pedir ayuda cuando lo necesitan, y la sociedad tiene la obligación de ayudarles absolutamente en todo. Pero quiero saludar a Daniel y a Nacho. A ver, por orden, Daniel, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Y Nacho, ¿cómo estás?
Genial.
Bueno, bueno. Oye, a ver, contarme, ¿cuál es vuestro trabajo de voluntariado? Empiezo por ti, Daniel. ¿Tú qué haces?
Bueno, mi trabajo de voluntariado es sacar a un señor que se llama Luciano, le saca a pasear, a jugar a las cartas, a lo que me pide, básicamente.
Fíjate, y Nacho, ¿tú a quién ayudas?
Yo ayudo a Jesús y a Felicísimo, dos personas mayores que necesitan de mi ayuda para poder vivir tranquilos.
Ya. ¿Y os gusta el trabajo de voluntariado? Daniel, ¿te gusta?
Sí, básicamente sí. Me ayuda a desconectar un poco del trabajo.
Ya, porque tú trabajas.
Sí.
¿En qué trabajas, Daniel?
En el supermercado de Gadis.
Fíjate. Nacho, ¿y tú trabajas?
Todavía no.
Bueno, pero no pasa nada. Todo llega, ¿eh?
Estoy estudiando para poder buscar un empleo.
Claro, oye, y si no, puedes tener un trabajo y un empleo de voluntario, que es una actividad súper importante en la vida, ¿eh? No te creas que todo el mundo es capaz de dar su tiempo para ayudar y acompañar a los demás. Oye, ¿qué te gusta, Nacho, de ser voluntario? ¿A ti qué es lo que más te gusta de esto?
Colaborar y participar en proyectos y todas esas cosas.
Por ejemplo, Nacho, cuando pasas una tarde en la residencia con las personas mayores a los que acompañas, ¿qué es lo que más te gusta?
¿Juegas? Que se sienta bien a mi lado.
¿Perdona?
Que se sienta bien a mi lado. Ajá. Que puedan jugar a las cartas, al tute, a lo que sea.
Fíjate, ¿juegas al tute?
Sí.
¿Y al uno? ¿Les has enseñado a jugar al uno?
Algún día les enseñaré.
Claro, eso es un reto, ¿eh? Y Daniel, ¿a ti qué, además de pasear, qué es lo que más te gusta de hacer voluntariado?
Pasearle.
Sí, pasearle. Bueno, tú también haces ejercicio cuando le paseas, ¿no?
Sí, claro. Eso sí, hago mucho ejercicio.
¿Y cuántos días a la semana vais a la residencia?
Uno cada 15 días.
O sea, dos veces al mes. ¿Y os gustaría ir más?
Es que yo ahora mismo yo no puedo.
Daniel no puede porque está trabajando. Y Nacho, ¿a ti te gustaría ir más? ¿Más veces?
Ojalá,
¿más días?
Sí, ojalá.
Oye, ¿y sois muchos chicos en la asociación de Respirávila?
Sí, somos muchos miembros.
Elena.
Sí, a ver, nosotros atendemos en lo que es la asociación, entre todos los servicios que nosotros ofrecemos a las familias, porque nuestra asociación es un programa de apoyo a familias con algún miembro con discapacidad. Entonces, nosotros tenemos muchos servicios y tenemos como 350 familias aproximadamente a las que prestamos servicios de una u otra forma. Y luego el programa de voluntariado en concreto cuenta con 20 voluntarios. De los 20 voluntarios, cada uno de alguna manera están haciendo voluntariado pues como de continuo, como es el caso de la residencia, como es el caso de la protectora Huellas, que hay un voluntariado de continuo, y luego hay voluntariado puntual, pues nos llaman, por ejemplo, del Banco de Alimentos para colaborar, nos llaman de distintas asociaciones de Ávila también para cuando necesitan alguna colaboración con voluntarios, y es un voluntariado puntual.
Ya, porque tenemos un grupo. Porque, Elena, esta asociación la formaron los padres con chicos con discapacidad intelectual, ¿no?
Sí, los padres.
¿Qué importantes son siempre los padres? Son los que lideran todos los proyectos sociales en este país.
Eso es, los padres al final tenían una demanda, ¿no? Necesitaban tiempo de respiro para ellos, ¿no? Para hacer muchas veces actividades que a lo mejor a otras familias pues no supone nada, pero para unas familias que con un hijo con discapacidad pues no, muchas veces no dispone de ese tiempo. Entonces necesitaban un tiempo de respiro y así nació Respira Ávila. Lo que pasa que es verdad que a lo largo de todos estos años pues hemos ido reinventándonos, hemos ido respondiendo a nuevas necesidades, nuevas inquietudes.
¿Cómo cuáles?
Pues hemos, como el servicio inclusivo, como el programa de voluntariado este que estamos desarrollando, como otros programas, por ejemplo, de proyectos de vida para las familias, proyectos de vida para los chicos y chicas con discapacidad. O sea, poco a poco, pues aparte de los respiros que se hacen, se han ido haciendo otros proyectos como más globales, ¿no? Más que abarquen a lo que es toda la vida de la persona.
¿Qué tipo de discapacidades atendéis?
Todas las discapacidades, no todas. Cualquier, el único requisito para entrar en la asociación es que la persona tenga discapacidad, da igual el grado o el tipo de discapacidad, da igual.
O sea, también tenéis personas motóricas con problemas.
Sí. Sí.
También dentro de vuestra asociación. Bueno, oye, qué maravilla. Daniel, Nacho, que me ha encantado conocer vuestro voluntariado. Daniel, me ha encantado saber que trabajas en el supermercado. Si voy a Ávila, iré a tu supermercado. ¿Que me vas a vender algo?
Hay de todo.
Hay de todo. Bueno, sí. Pues te compraré algo de todo. Lo que tú me digas, vete pensando a ver qué es lo bueno que tienes. Y Nacho, a estudiar mucho para trabajar tú también, ¿eh?
Sí, prometido.
Y Elena Uquilez, gracias por habernos atendido de verdad el mediodía COPE y enhorabuena por esta iniciativa.
Gracias a vosotros por darnos también voto, o sea, voz y visibilidad para que pues este proyecto de alguna manera pues llegue a otras personas.
No hay personas más vulnerables que las personas con discapacidad intelectual y esta casa y este programa está comprometido con ello. Así que enhorabuena.
Pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Quedan solo 3 días para las elecciones en Extremadura y empiezan a pasar cosas raras. Esta madrugada, una caja fuerte, con todos los votos por correo dentro, según dicen, ha desaparecido de la oficina postal de correos de Fuente de Cantos, en Badajoz. El municipio tiene 4.500 habitantes. En ella estaban también los votos de los municipios de Bienvenida y Calzadilla de los Barros. También han desaparecido las cajas fuertes que había en oficinas de correos en Torremejía y en Santa Amalia, en Badajoz, aunque en este caso no había votos dentro. El Partido Popular Extremeño ha denunciado esta mañana que en algunos envíos postales sus papeletas no estaban incluidas. Por ello, hablan de varias manos negras que estarían actuando de forma coordinada. COPE Extremadura, Adrián García, buenas tardes.
Y nos lo queríamos perder, Pilar.
Bueno, luego dicen que en Estados Unidos pasan cosas.
En Extremadura pasan más.
Cosas pasan en todos los lados, todos los días, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Porque pues, se está hablando de otros robos.
Sí, te cuento, porque tenemos además última hora, acabamos de hablar con la Guardia Civil, que enlaza estos 3 robos de los que hablabas con otros 2 sucedidos días atrás en Talavera la Real y Villafranco del Guadiana. Hablamos, por tanto, de 5 oficinas de correos en las que se ha entrado a robar en plena campaña electoral. Lo más grave, como decías, en Fuente de Cantos, nos confirman que se han robado 124 votos exactamente, además de, por cierto, 14.000 euros, ya de paso se han llevado el dinero de la caja fuerte, y la Guardia Civil asegura que se están investigando los hechos y que no se descarta todavía ninguna hipótesis.
Madre mía, oye, ¿habíais vivido algo así alguna vez?
Yo desde luego no. Yo soy joven, ya sabes, Pilar, pero yo desde luego no. Yo hablo con los compañeros de la redacción y que en plena campaña electoral...
Pero esto es en medio de la noche, en la oficina de correos del pueblo, todos tenemos, los que tenemos pueblo sabemos cuál es la oficina de correos, han abierto la puerta, han entrado y se han ido directamente a la caja fuerte donde se guardan.
Lo han conseguido. Lo que podemos confirmar en Fuente de Cantos, que es una oficina técnica como tal, porque los pueblos chicos, claro, la oficina de correos es la casa del cartero. Claro. Esto es así. Hay un buzón, han intentado entrar, lo que ocurre...
Que estaba el cartero dentro.
Claro, más o menos. Lo que ocurre y nos han explicado, que esto es muy importante saberlo, es que normalmente en estas oficinas que se llaman auxiliares, es decir, la de las casas de los carteros, el cartero es el que se encarga, pues día a día, de llevar los votos a la oficina técnica mayor. Mira. Entonces, en Torremejía, por ejemplo, en Villafranco del Guadiana, que son pueblos más pequeños, no había votos, porque se llevan a diario. En las otras, sí, donde se lo han llevado ha sido en Fuente de Cantos.
Oye, ¿qué pasa con los votos de esos votantes que habían votado por correo? ¿Cómo se les garantiza su derecho al voto?
Pues esa es la gran pregunta. La gran pregunta que tenemos a esta hora es lo que dice el Partido Popular. El PP ha pedido abrir un procedimiento extraordinario para garantizar el voto, de toda esta gente, que como mínimo ya son más de un centenar, pero a esta hora no sabemos qué va a pasar, porque es muy complicado, dos días o tres días, mejor dicho, de las elecciones, garantizar el voto de esta gente. Va a ser muy difícil.
Esto es un escandalazo, como sea así, como la Guardia Civil diga que esto es así, es un escándalo extraordinario. Y además, fíjate tú, ¿no?, qué precedente de desconfianza sobre el voto por correo, ¿no?
Por lo pronto nos deja entretenidos.
Vamos a estar muy pendientes. Adrián García, gracias.
Muy bien, Pilar, chao.
Y un apunte más. Mira, el año 2026 está a la vuelta de la esquina. Ya sabes que el año que viene con subidas de impuestos bajo el brazo, incluido el precio de la luz. Y la cuestión de las redes, pues no es menor. Las redes eléctricas, ¿no? Los cables por donde pasa la luz en España están colapsadas o directamente no existen. Y se acaba el plazo. Se acabó el plazo para que el gobierno decida quién y cómo va a invertir en redes, porque está afectando a urbanizaciones de viviendas, edificios nuevos que no pueden ser habitados porque no hay conexión de electricidad, o centros comerciales e industrias. ¿Quién va a hacer las redes en España? ¿Cómo nos afecta? Le hemos preguntado a Roberto Cabero, analista del sector energético.
Las redes en España las harán quienes ya tienen la obligación legal de hacerlas. Transporte, que es alta tensión, red eléctrica. Si el plan de inversión y la retribución regulada acompañan, se ejecutan, si no, se ralentiza. Distribución, que es media y baja tensión. Las distribuidoras, Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP, pero solo invertirán de verdad si el regulador y el gobierno ponen tres cosas encima de la mesa: retribución suficiente, tramitación rápida y planificación con prioridades claras. Si no se hace en ese marco, las redes no las hará nadie a tiempo y seguiremos con promociones paradas, industria bloqueada y más riesgo operativo.
Si red llegas a casa, le das al aparatito de la luz y no sale.
Esta Nochebuena, en COPE...
Un servidor, Herrera Carlos...
Herrera en familia y en Navidad.
Tiene el inmenso placer de asomarse a los micrófonos de COPE, que es una forma de asomarse a su vida.
Este miércoles, desde las 6 de la tarde, Carlos Herrera pone banda sonora a tu Nochebuena.
El sonido que decora nuestra tarde previa a la cena de Nochebuena.
La Navidad se escucha en COPE.
Guille está tan nervioso porque este año va a ir a cenar por primera vez con sus suegros, o porque en Alcampo tenemos el jamón reserva magnífico de 6,5 a 7,5 kilos la pieza a 55 euros. No hay forma de adivinarlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 21 de diciembre.
En Alcampo sales ganando. Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carnet de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos Unidas.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, que seguimos muy atentos a lo que está sucediendo en Bruselas, donde hasta ahora hay varios frentes abiertos. Tenemos, por un lado, unos 15.000 agricultores europeos, muchos de ellos españoles, protestando por los cambios en materia de política agraria comunitaria, especialmente por el recorte de las ayudas de la PAC y por la firma del acuerdo con Mercosur, que podría favorecer a países como Brasil o Argentina.
Europa está forzando a que dejemos de producir alimentos, a que dejemos de alimentar a la sociedad europea y a traer productos de terceros países.
El de Mercosur es un acuerdo extremadamente peligroso, no solamente para los agricultores, sino también para los consumidores.
No será la primera manifestación. Esto es una auténtica disparate, una reconversión total de lo que es la agricultura y la ganadería.
Все полагали.
La protesta del campo coincide con una reunión importante de los líderes europeos, Ángela.
Sí, es el otro frente, reunión del Consejo Europeo, no tan pendiente del campo como de Rusia. Los 27 buscan la forma de financiar a Ucrania y sobre la mesa hay dos propuestas. La de Zelensky de entregar al gobierno ucraniano los fondos rusos congelados, algo a lo que se oponen países como Bélgica, donde están la mayor parte de esos activos. Y luego está la de emitir deuda conjunta, que tiene menos apoyos entre los 27. Esto mientras Putin ha llamado así a los líderes europeos.
Todos creían que iban a destruir Rusia en poco tiempo y los cerditos europeos se unieron de inmediato a esta tarea. La anterior administración estadounidense esperaba sacar provecho del colapso de nuestro país.
Entiendo que es una referencia al cuento de los tres cerditos, ¿no? Bueno, Pedro Sánchez también está en ese Consejo Europeo. Desde allí, desde Bruselas, ha dicho que no siguió la comparecencia de quien fue su secretario de organización en el Partido Socialista, de Santos Cerdán, en la comisión de investigación en el Senado por el caso Koldo y Ábalos. Hay novedad, por cierto. El Partido Popular va a pedir que comparezca el expresidente Rodríguez Zapatero. Alicia García es portavoz del Partido Popular en el Senado.
Un expresidente que puede estar involucrado directamente con este rescate y, por tanto, nosotros vemos ahí que el presidente Zapatero tiene que dar, lógicamente, cumplidas respuestas a las preguntas que hagan los senadores cuando él venga aquí a comparecer, a dar explicaciones sobre todo esto y todo lo demás.
En otra investigación abierta en el entorno de Sánchez también hay novedad, Ángela.
Sí, el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, a la mujer del presidente, ha archivado definitivamente la causa contra el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Y mañana se pone en marcha la operación especial de tráfico por la Navidad.
Empezará mañana a las 3 de la tarde. Entre ese momento y el martes 6 de enero, el Día de Reyes, esperan casi 22,5 millones de desplazamientos solo por carretera. Pilar.
Gracias. Y seguimos conociendo detalles de la investigación por los asesinatos del director de cine Rob Reiner y de su mujer, Michelle Singer Reiner, el domingo pasado en su casa. El acusado, su hijo, Nick Reiner, es un joven de 32 años que tiene un larguísimo historial de problemas de adicción a las drogas y que ingresó en su primer programa de tratamiento de rehabilitación cuando apenas tenía unos 15 años.
Iba totalmente colocado por las drogas, creo que era cocaína y algo más, y estuve despierto durante días seguidos. Comencé a golpear diferentes cosas en mi casa de invitados. Creo que empecé con el televisor, luego pasé a la lámpara y luego progresivamente toda la casa quedó destrozada.
Así contaba el propio Reiner, hijo, uno de los episodios durante una charla en un podcast estadounidense en el que se cuentan experiencias personales que están relacionadas con el consumo y con la adicción. Bueno, este miércoles el acusado compareció por primera vez ante un tribunal por el presunto asesinato de sus padres.
¿Puedes hablar sobre cómo está haciendo desde que fue tomado en la custodia? ¿Tienes algún plan para tener su bail, la no bail?
Es el momento de la llegada al juzgado penal de Los Ángeles de su abogado Alan Jackson, conocido por llevar la defensa en otros casos de renombre como los del productor Weinstein o Kevin Spacey. Como te digo, Nick Rainey compareció ayer por primera vez ante un tribunal. Fue un proceso muy breve. El hijo mediano del matrimonio se acogió a su derecho a no declarar, renunció a la lectura rápida de cargos y apenas dijo unas palabras. Contestó sí, señoría, cuando la jueza le preguntó si entendía su derecho a un juicio rápido. A la salida de la comparecencia, su abogado sí hizo una declaración ante los medios lamentando los hechos y pidiendo que dejen a la justicia trabajar.
Esta es una tragedia devastadora que ha azotado a la familia Rainer. Hay problemas muy complejos y muy graves asociados con estos casos que deben abordarse de manera exhaustiva pero con mucho cuidado. Pedimos que durante este proceso permitan que el sistema avance de la manera en que fue diseñado, con la dignidad y con el respeto que este sistema, este proceso y esta familia merecen.
El siguiente paso en esta investigación será el 7 de enero. Hasta el momento, Rainer tiene que permanecer bajo custodia en un centro penitenciario de Los Ángeles. Temazo el que viene ahora. Bad Bunny, Rosalía, Rihanna, Michelle Obama, el Papa León XIV son algunos de los personajes públicos que han sido nombrados como los más elegantes del año por la revista Vogue. Sí, sí, has escuchado bien. León XIV está en esa lista junto a otras 54 figuras públicas. La verdad es que no es muy habitual. De hecho, nunca había pasado que un pontífice apareciera en esta lista. Y nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué? ¿Cómo es posible, no? ¿Qué es lo que hace tan elegante al Papa? Y te vas a llevar una sorpresa, pero la sorpresa está en el color. El color del año que viene, según Pantene, va a ser el blanco nube. Es como lo definen, ¿no? No sé si lo sabías, pero el color en tendencia es ese blanco. Así nos lo explicaba en COPE Ana Armentano. Ella es la directora de ESDI Color Lab, el representante y representante española en el Congreso Internacional del Color.
El color propuesto es un color blanco, blanco puro. En español es como nube danzarina. Blanco nube, pero la nube bien limpia, ¿eh?
Bueno, yo había oído lo de blanco nube, no había oído lo de danzarina, pero ahora ya sabemos que es una nube blanca bailando en el cielo. Bueno, en vez de especular, lo mejor es preguntar todas las dudas que tenemos a un experto en moda, en este caso una. Ella se llama Cristina Fernández, es gerente de ISEM, la Escuela de Moda de la Universidad de Navarra. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y muchas gracias por contar con nosotros.
Un poquito más al micrófono. Oye, la revista, Cristina, Vogue, define al Papa como extremadamente elegante, pero todos los papas han vestido igual. Todos eran extremadamente elegantes, ¿no?
Bueno, todos los papas yo creo que son elegantes por el simple hecho de que la elegancia tiene unos atributos asociados que son, por ejemplo, la sobriedad, la sencillez, la autenticidad, cuestiones que están muy relacionadas también con lo que la Iglesia representa, ¿no? Que se dan muchas veces la mano. Entonces, no nos podemos sorprender porque un papa sea reconocido como uno de los más elegantes, nos tendría que sorprender que un papa no fuera elegante, ¿no?
Bueno, yo recuerdo cuando se hablaba de las famosas zapatillas, zapatos de Prada, ¿no? Ese rojo cereza que el Papa Francisco decidió no llevar, decidió llevar zapato negro, pero que los papas anteriores sí que llevaban, ¿no? Eso también les hacía elegantes.
Efectivamente. Cada papa tiene su estilo y decide cómo quiere transmitir sus mensajes. En el caso, por ejemplo, del Papa Francisco, lo hacía a través de una sobriedad muy estudiada, muy cuidada. Este Papa, León XIV, ha decidido utilizar símbolos y hacer de esos símbolos pues un poco de liturgia para transmitir el mensaje de la Iglesia, el misterio de la Iglesia, y yo creo que eso también es un poco lo que ha puesto en valor este reconocimiento de la revista Vogue, ¿no? La elegancia al servicio de un propósito.
Entonces, la elegancia no es tanto lo que vistas, sino lo que quieres transmitir con ello o la persona que lo lleva, definamos elegancia.
Es que la elegancia es un término muy poliédrico, ¿no? Y no tiene una única derivada, sino que hay que entenderlo en su magnitud completa. Entonces, es verdad que aquí nos estamos ciñendo un poco más a las cuestiones estéticas, a las cuestiones de estilo, pero no podemos disociar la elegancia de todo lo que lleva aparejado, de esos valores que antes comentábamos. Entonces, la elegancia está en tu forma de presentarte, pero también en tu forma de ser, en tu forma de sentir. Uh-huh. Es un término que tiene muchísimas derivadas y que por eso precisamente en esta lista aparecen personalidades tan diversas y tan dispares, ¿no? Porque no tiene un único camino, sino que tiene unos atributos conjuntos que luego cada uno pues canaliza en su manera de ser, de comprender el mundo o el mensaje que quiere transmitir.
Pero fíjate, la revista destaca la primera operación pública como papa de León XIV, como, abro comillas, el mejor atuendo del año 2025. Y por recordar un poquito a todos qué es lo que llevaba ese día, bueno, apareció vestido con una muceta, que es esa especie de capa que cubre el pecho de satén rojo, una estola de color vino bordada en oro y una cruz en el pecho con un cordón de seda también dorada, ¿no? ¿Este look por qué es tan especial? ¿El rojo y el blanco?
Este look es especial porque recoge una simbología clásica y la trae a la actualidad. No hay nada más moderno que un clásico porque precisamente lo clásico es aquello que nunca pasa de moda, ¿no? Entonces, utilizar la simbología para transmitir un mensaje es una cuestión de elegancia. Y además, todo el trabajo que hay detrás de estas prendas, ¿no? Los artesanos que el Papa elige, tanto en la sastrería centenaria de Roma, donde se nutre de algunos trajes, como su sastre Filippo Sorcinelli, que es un hombre con una cultura vastísima, no solo utiliza este, ¿no?, sino otros sastres también, pero tienen un bagaje cultural, un legado, un conocimiento, una forma de hacer que hace que, bueno, pues que se mantengan unas tradiciones, que haya un cuidado en los detalles, en las proporciones, que haya un respeto, ¿no? Y todo eso pues exhuma elegancia, por supuesto.
El blanco nube danzarina es el blanco de los trajes de los papas o de este papa en especial, o tiene otros tonos, porque uno puede ver, igual no es un blanco tan blanco, igual es un blanco roto, un blanco marfil, un blanco perla, que hay muchas tonalidades, que es algo más grisáceo, ¿no?, o más rosado. Primero, ¿cómo se define un blanco nube danzarina?
Bueno, un blanco nube danzarina yo creo que es un blanco puro, un blanco luminoso, un blanco símbolo de la pureza, de la luz, y que también es muy extrapolable a otras facetas de la vida, no solo la religiosa, ¿no? Yo creo que todos nos sentimos identificados con el color blanco y que por eso también ha sido elegido el Pantone del año. No creo que tenga una relación directa la elección del Papa con el Pantone, creo que es más una casualidad porque el blanco es un color muy universal. Dentro de los blancos hay muchísimas tonalidades y no siempre el Papa va del mismo blanco, ¿no? Pues utilizará a veces. También depende la tonalidad de un blanco, también tiene implicaciones el tejido, la textura del material, ¿no? Entonces no siempre es exactamente igual el mismo blanco. Lo que sí que es importante es entender la simbología que hay detrás del blanco, de la pureza, de la transparencia, de la festividad, de la luz, ¿no? Que es también...
De la paz.
Efectivamente, símbolo y mensaje. Yo creo que eso es lo importante de este blanco.
¿Y qué implica a nivel internacional que el Papa esté considerado como una de las personas más elegantes de cara al año que viene? No solo por lo que lleva, ¿no?, también por lo que transmite, pero bueno, que a través del color, bueno, lo hemos visto en más casos. Yo no sé si está Rosalía en la lista, ¿no?
Aparece Lux, Rosalía,
que
sí.
También aparece con ese blanco, ¿no?, en su último álbum. Esto al final une en una espiritualidad, porque no eligen el azul, ¿no?, para transmitir, que también puede ser un color de paz y de tranquilidad. Pues el blanco, ¿no?
Efectivamente, yo creo que, bueno, pues que Vogue hace una cosa muy valiente, que es poner en valor los símbolos, poner en valor la trascendencia con esta elección y también añadir que cuando la elegancia tiene aparejado un fin, la transmisión de un mensaje, tiene un propósito, pues es todavía una elegancia más natural y más contundente. Entonces, me parece que la elección es muy certera, es una apuesta pues por la trascendencia dentro de un mundo que, bueno, ¿no?, a veces nos separa tanto en estos asuntos, pero valores. Que se cuestiona, efectivamente, se cuestiona. Creo que llega en un momento excelente esta elección.
La sociedad está buscando valores, ¿no? Y el blanco es un tono, es un color que...
Está buscando valores, está buscando referentes, vivimos en la era de la inmediatez, ¿no? Entonces es verdad que a todos, de vez en cuando, el cuerpo nos pide parar, pensar un poco y decir, oye, vamos a reflexionar.
Y un blanco, y te puedes casar, te vistes de novia. Cristina Fernández, gerente de ISEM, Escuela de Moda de la Universidad de Navarra. Gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE. Y ahora es tiempo de reflexionar, como todos los días, con nuestro compañero José Luis Restán. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Pilar? El cantante Víctor Manuel es toda una leyenda para la gente de mi generación, con su voz ronca y sus letras que entreveran lírica y denuncia social, con un acento de autenticidad que las hacía atractivas más allá del radio de su explícita adscripción ideológica. No es que ahora vuelva por sus fueros, es que nunca se fue, y eso tiene su encanto, incluso para quienes nos sentimos tan lejos de su fe. Y digo fe porque la tiene, como la tenemos todos, porque todos afirmamos un porqué para vivir, algo fuera de nosotros mismos que da sentido a nuestra vida. Dice un Víctor Manuel ya entrado en años, como todos los que te oíamos, compañero, que odia por igual a todas las religiones. Pues mira por dónde, él es también religioso aunque no lo sepa. Lo es como todos los hombres y mujeres del mundo, que nacemos con una exigencia de verdad, de plenitud y de felicidad que no podemos satisfacer por nosotros mismos. La cuestión, en todo caso, es en qué pone cada uno su esperanza. Dice también en su entrevista en el diario El País que los nuevos misticismos le dan hombres y mujeres del mundo, que nacemos con una exigencia de verdad, de plenitud y de felicidad que no podemos satisfacer por nosotros mismos. La cuestión, en todo caso, es en qué pone cada uno su esperanza. Dice también en su entrevista en el diario El País que los nuevos misticismos le dan asco. Si vamos diciendo de todo lo que nos resulta extraño o distante que nos da asco, la convivencia se hace difícil. Reconozco que yo también desconfío de algunos misticismos, porque creo en Jesús, el Hijo de Dios que se ha hecho carne, y mi fe cristiana no me separa de la realidad, me lleva a entrar en ella hasta el fondo. Por eso las letras del asturiano me interesaban y hasta conmovían, a pesar de que él centrase su esperanza en una revolución cuyos frutos han sido bastante amargos en la historia. No odio la búsqueda ni las esperanzas de Víctor Manuel, aunque él diga que odia las mías y las de millones de hombres y mujeres que luchan y construyen cada día. Prefiero quedarme con sus letras de amor, con su impulso de buscar la justicia. Quizás no hemos sabido mostrarle el verdadero rostro del cristianismo, o quizás él lo rechaza y punto. Pero podemos caminar juntos, Víctor Manuel, mirándonos a la cara y sin caricaturas grotescas.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Ellas consiguieron unir Castilla y León de forma consensuada, algo que los hombres jamás habrían logrado. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nuevo libro, Partida de Reinas. Berenguela y Teresa, las mujeres que forjaron España, editado por La Esfera de los Libros. En él descubriréis la personalidad de estas dos grandes protagonistas de nuestra historia.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si apareció el calcetín, si ella te llamó por fin, abre ya ese ibérico maletín y date un buen festín. Que la vida se nos alegra cuanto más se celebra.
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Nocturnos.
Sephora te invita a regalar algo bonito esta Navidad. Descubre los mejores regalos de belleza con descuentos hasta menos 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas Sephora.es y descarga nuestra app. Regala algo bonito. Sephora.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
En COPE, Alberto Herrera y Cristina López Schlichting comparten contigo la emoción de la Navidad.
Cristina, ¿qué hace única a tu Navidad?
Pues mira, esa fiesta de 26 personas en mi casa en Nochebuena. Ese sacar todas las sillas como en el villancico. Saca 400 sillas. Poner las mesas con borriquetas. Permitir que todo el mundo esté a gusto, aunque esté absolutamente apachurrado. Y hacer 5 litros de sopa de tomate. Eso es verdaderamente épico.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes, soy Pilar García de la Granja y te cuento que se acaba de estrenar el documental 72 horas con el equipo del Doctor de la Torre. Esto es una mirada íntima al trabajo de este prestigioso neurocirujano.
No podía andar, no podía dormir, no podía hacer nada. De hecho, los 2 o 3 días anteriores a la operación tuve que dormir en una mesa. Hablé con él, 2 o 3 días estaba operado. Al despertarme de la anestesia, ya no me dolía.
Juan es uno de los pacientes al que este doctor le ha cambiado la vida, Mónica Álvarez.
Sí, que acabamos de escuchar a Juan, efectivamente. Es un documental, Pilar, que se puede ver ya en YouTube. Nos acerca al día a día de uno de los equipos de neurocirugía más reconocidos de España, como es el del Hospital Universitario Vitas Madrid, La Milagrosa, que dirige este doctor.
Doctor de la Torre, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y gracias por acompañarnos. Doctor, ¿qué descubre el espectador al ver este documental? ¿Qué vamos a encontrarnos?
La neurocirugía es una especialidad altamente técnica, pero también profundamente humana. El documental permite ver cómo un equipo que llevamos más de 30 años de experiencia y por encima de las 40.000 intervenciones, afronta cada uno, cada caso, desde una perspectiva integral. Queríamos mostrar que detrás de cada cirugía hay análisis, innovación, tecnología de vanguardia y un trato personalizado. Mostramos cómo se analiza cada caso milimétricamente y recogemos testimonios reales de pacientes que explican cómo recuperaron su vida.
Pues fantástico, es fantástico, doctor. ¿Qué diferencia un equipo neuroquirúrgico experto en patologías complejas?
Vea, la excelencia combina años de experiencia, diagnósticos precisos y una orientación terapéutica correcta, pero también requiere un equipo altamente coordinado y tecnología avanzada que minimice el riesgo y optimice los resultados. Esta combinación de conocimientos, habilidad y recursos marca la diferencia.
Doctor, doctor de la Torre, ¿qué tiene que saber un paciente antes de una intervención? Porque hablamos de neurocirugía y yo me imagino que muchos se pondrán nerviosos, ¿no? Porque es hablar del cerebro, del sistema nervioso.
Sí, sí, evidentemente. El paciente debe entender primero cuál es su patología, qué opciones terapéuticas existen. Tiene que elegir un equipo que sea capaz de ofrecer todas las soluciones médicas y quirúrgicas necesarias para resolver su problema de la mejor manera, adaptando el tratamiento a la patología del paciente y ofreciendo un seguimiento postquirúrgico en el que juega fundamental papel posteriormente la rehabilitación.
Fíjese, ¿no?
Es aunar ciencia, tecnología y trato humano, en resumen.
Claro, sí. que es fundamental, ¿no? Porque le decía que cuando está en juego el sistema nervioso, pues conviene tener toda la información para tomar la decisión correcta. Yo estoy pensando, por ejemplo, en intervenciones para epilepsia, ¿no? Que las conozco bastante bien. Las intervenciones. El documental 72 horas con el equipo del Doctor de la Torre está publicado en YouTube y muestra por qué confiar en un equipo experto es, no en muchas veces, sino en todas las veces, la decisión más importante de la vida. porque en el cerebro está todo. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado
muchísimas
y habernos
gracias, Pilar.
Acercado la neurocirugía un poquito más. Gracias por su trabajo.
Muchas gracias, ha sido un placer, muchas gracias.
A usted.
En fin, qué interesante, bueno, bueno. Qué interesante esta entrevista.
Bueno, a mí me apasiona la neurociencia, la neurocirugía, la neuroeducación. Me parece extraordinaria. Fíjate, el cerebro es es la parte del cuerpo humano más desconocida y sin embargo en donde lo tenemos todo. Yo si volviera a nacer estudiaría algo que tuviera que ver con
neurociencia. Pues se te daría bien, Pilar García de la Granja. Como se te da bien bailar, ¿eh?
Bueno, yo tengo una marcha. No te lo imaginas. Esta noche lo vas a comprobar.
Hoy no me digas, pues estoy impaciente.
Tenemos fiesta, ¿no?
Tenemos fiesta de COPE, claro que sí. Pero antes, mira, te quiero invitar al teatro.
No.
¿Estamos escuchando a quién?
A Rafaela Carrá.
Hombre, claro que sí.
La diva.
Hombre, pues te quiero invitar antes de la fiesta de COPE, que la tenemos esta noche, al Teatro Capitol, porque allí ya sabes que se está, bueno, pues representando Rafaela Carrá el musical. Y es que está a punto de acabar sus funciones, es una pena, termina en el 28 de diciembre, así que hay que decirle a los oyentes que se animen a ir a verla, claro.
Y creo que están con nosotros Robert Machez, que él en el papel de Alessandro, amigo de Rafaela, y Luana Carrera, que hace o interpreta el papel de Nadia, amiga también de Rafaela Carrá. Robert, Luana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantados de verdad de escucharos y más con esta música. Oye, Robert, por empezar contigo, ¿cómo definirías este musical que lleva en la cartelera madrileña desde el 3 de octubre? Véndemelo.
Eso.
Pues mira, yo te lo vendo simplemente decirte que es un viaje a la nostalgia, porque toda la gente que viene revive lo que era estar en presencia de Rafaela, porque la actriz que interpreta a Rafaela, que es Lorena, la verdad que le da una fuerza, una vitalidad que transporta cada noche a Rafael al escenario. Así que yo creo que si quieres revivir cómo era una noche con Rafaela, tienes que venir al Capitol a vernos, porque sin duda no te va a defraudar.
Bueno, ese es un titular, ¿eh? Revivir una noche con Rafaela.
Hombre,
Mónica,
eso estaría genial. Oye, Luana, ¿cómo ha sido para ti interpretar a tu personaje, el de Nadia, ¿no?, en Rafaela?
Sí, ha sido una oportunidad increíble. Es mi primer musical en Madrid y tener la oportunidad de ser una personaje que es tan feliz y divertida y que busca siempre enseñar el lado positivo de la vida, es que lo paso genial. Y para mí ha sido una oportunidad maravillosa de hacer un musical en español, que, bueno, yo soy de Brasil, entonces no es mi lengua original. Pero para mí increíble, lo pasamos genial.
¿Y cómo ha sido el proceso creativo para adaptar la vida de Rafaela Carrá al formato musical de teatro, ¿no?, a este musical? ¿Qué es lo más complicado para vosotros y qué ha sido lo más sencillo también para vosotros? A ver, Luana, brasileira, tú la primera.
Sí, bueno, yo creo que el musical, creo que Luciano, que es el director, lo hizo genial. Adaptar la historia, encima conoce al personaje de Robert, Alessandro le conoció en vida, y creo que la parte más complicada ha sido, bueno, personaje de Nadia, para mí, ella de verdad es un personaje ficticio, aunque esté inspirada en Nadia Masacchi, que es la prima de Rafaela, no es igual a Nadia, entonces no tenía mucho dónde coger información, entonces estudié un poco de Nadia Masacchi, de lo que he encontrado, y he hecho mi versión. Entonces creo que la parte más complicada ha sido crear una versión desde el cero, sin referencia, como es un musical nuevo. Y la parte más fácil creo que ha sido trabajar en equipo con todos, porque creo que todos de nuestro elenco y de la compañía tenemos muchas ganas e ilusiones y nos gusta mucho hacer lo que estamos haciendo. Y creo que esta parte ha sido mucho bonita y ha venido de manera fácil.
¿Y para ti, Robert?
Bueno, pues como ha dicho Luana, el director Luciano Canito, por suerte ha formado parte del círculo de Rafaela de una manera muy cercana, por lo tanto el espectáculo es muy verídico y todo lo que se cuenta en el espectáculo está contado de primera mano, y la casualidad es que, bueno, mi personaje realmente era una persona en la vida de Rafaela, que era Alessandro. Y bueno, pues era el mejor amigo de Rafael, además de su representante. Y para mí ha sido una gran responsabilidad encarnar a esta persona, porque al fin y al cabo no es un personaje que me pueda ayudar la licencia de hacer lo que yo quiera, sino que realmente hay un respeto, porque es un personaje que forma parte de la historia y además era muy, 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 muy amigo de Luciano, de nuestro director. Y además falleció hace un par de años, si no me equivoco, y bueno, pues todavía es como muy reciente, y para él era muy importante que en este caso mi personaje estuviera muy cuidado y todo el respeto, por supuesto.
Bueno, así que Pilar, lo que tenemos que hacer es recordarle a la gente que van a estar unos días más, hasta el 28 de diciembre, en el Teatro Capitol, con además sesiones dobles, en fin, que no hay que perderse.
Para que el público aproveche, no me extraña. Bueno,
hombre.
Oye, muchísimas gracias a los dos, por estar aquí con nosotros en Mediodía COPE y por haberme vendido también este musical. Así da gusto.
Muchísimas gracias.
Entre la brasileira, ¿y tú de dónde eres, Robert?
Yo de Tenerife, de Canarias.
Anda, ah, bueno, entre la brasileira y el canario lo habéis hecho estupendamente. Gracias a los dos. Felices fiestas.
Adiós.
Igualmente. Adiós, felices fiestas. Muchas gracias.
Chao, chao.
Bueno, Pilar, que luego te veo en la fiesta.
Que con Rafaela Carrà nos vamos a las 2, la 1 en Canarias. Venga. Venga. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.